Hermano, Dios me les bendiga a todos. Gloria a Dios que estamos esta mañana aquí en la casa del Señor. Me alegro de verles. Veo que están con toda su elegancia y su esplendor. Hoy, día domingo, le damos gracias al Señor por sus bendiciones. Y entre ellas, una de las más grandes es cuando estamos los hermanos juntos en armonía. Amén. Estamos muy contentos de estar hoy. Hoy vamos a estar honrando al Señor y agradeciéndole que nos haya dado 9 años de ministerio. Y hoy nos está visitando nuestro hermanito Eddie Meek, el hijo de nuestro querido hermano Charles Meek y Aurelia. Está con nosotros acá, está visitando, está en Puerto Rico hace ya bastantes semanas. Y entonces, la vez que nos vimos en la boda de oro de sus padres, pues había dicho que quería venir un día a visitarnos y hoy nos está visitando. Amén. Así que Dios te bendiga, gracias por estar acá. Y siempre continuamos orando, como de costumbre, por nuestro hermano Charles, nuestra hermana Aurelia, maestro Jimmy, también, para que el Señor los bendiga en su ministerio. Gloria a Dios. Y nos da mucho gusto también, vemos a Wilmer, está por acá, nosotros, Dios te bendiga. Amén. Y está también con nosotros Adrián, está Karen, y está Adrián Isaac allá también. Está con nosotros Abigail también, Mariema, Abraham y Abimelech también, qué bueno, gloria a Dios. Hermano, y estamos, mire, ya todos listos para así comenzar con una oración. Y le voy a pedir que estemos de pie, vamos a honrar al Señor así. Y luego de ello vamos a tener un devocional, y algunos hermanos pues se han aventurado a prepararse para honrar al Señor también con unos cánticos especiales y con unos poemas. Así que vamos a honrar al Señor con eso también. Y entonces, luego de ello vamos a predicar la palabra del Señor y luego vamos a tener el compartir. Amén. Así que vamos a dar los anuncios antes de comenzar con todo el servicio al Señor, para así que todo vaya corrido. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias ahora en esta hora por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de estar aquí en tu santa casa. Gracias por estar aquí, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado de las tinieblas, Señor, mediante la sangre de tu Hijo Jesús. Y gracias, Padre Santo, porque ahora nos ha puesto en este lugar para honrarte, Señor, en este día y agradecerte el que nos haya dado 9 años, Señor, de ministerio. Gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos aquí. Bendícenos ahora con la bendición que tú has traído para nosotros hoy. Y bendice, Padre Santo, cada corazón, cada petición. Oh Señor, cada petición en nuestro corazón van delante de ti, Señor. Honralas de acuerdo a tu sabiduría y a tu misericordia. Ahora, Señor, te pedimos que cuando cantemos, cantemos con gozo en nuestro corazón. Cuando escuchemos tu palabra, la escuchamos, Señor, con reverencia y con la disposición del corazón de ponerla por obra, Padre Santo. Y que también bendiga, Señor, el agasajo, los alimentos, Señor, que vamos a tener después del servicio para tu honra. Bendice eso también, Señor. Gracias por proveer siempre nuestras necesidades, Padre. Ahora, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos podamos gozar y salir edificados aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, confío que tiene el programa y que tiene, se puede sentar, y que tiene el programa de la semana, el programa del día, el programa de la semana. Amén. Se ha preparado un programa muy bonito para este día. En él contiene una reflexión que está en la parte posterior. Y también tiene el programa del servicio de hoy. Amén. Y en la semana, hermano, tenemos los siguientes anuncios. Amén. Martes nos congregamos como de costumbre para el estudio bíblico. Solamente que este martes vamos a tener 2 temas en un solo día. Vamos a tener los estudios número 22 y 23 de Números. Lo vamos a tener el martes. Amén. Es para aquello de terminar el libro de Números en el mes de diciembre. Este servidor va a traer el estudio ese día. Y el jueves nos congregamos para orar. Vamos a continuar el servicio de oración que comenzamos el martes pasado, cuando no había electricidad. Sí, que esta es la continuación. Este jueves nos congregamos para orar. Y el domingo, como de costumbre, nos congregamos acá para darle gloria al Señor. Amén. Ese día va a dirigir la hermanita Ivón. Gloria a Dios. Hermano, mire, cumpleaños. Hemos capturado todos los hermanitos que cumplían años. Amén. Incluimos a la hermanita Jessica. Está ahí también, 30 de diciembre. Y ya están todos aquí, gloria sea el Señor. Ariela, James, Kevin, hermanito Cataquet, Ámbar, Wilmer, Millo, Jessica. Y este servidor y mi esposa cumplimos aniversario el domingo que viene. 24 años de casado. Gloria a Dios. Entonces, el viernes 21 de diciembre es el gran servicio auspiciado por los jóvenes. Y los jóvenes se están preparando para él. Y los próximos anuncios es que el estudio después de ese día, estudio bíblico de martes, no van a ser martes, van a ser miércoles. Porque caerían día de Navidad y día de Año Nuevo. Entonces, para ser sabio con eso, pues lo pusimos el día siguiente. Amén. Se lo vamos a seguir anunciando para que no se le vaya a olvidar esa vez. Hermano, hoy no tenemos el nursery porque hemos querido que todos, incluyendo los chiquitos, pues puedan ser bendecidos del servicio de hoy. Así que por eso, le voy a pedir así mismo, como usted tiene los niños hoy, téngalos al ladito suyo ahí, abrazaditos, ¿verdad? Para que ellos también puedan disfrutar del servicio y participar de él. Amén. Gloria a Dios. Eso solamente por hoy. Después vamos a tener para los que tienen el servicio de la escuela bíblica, pues. Y hoy no nos vamos a separar en la escuela bíblica, vamos a estar solamente aquí. Amén. Gloria sea el Señor. Así que mira, ahí llegó el hermanito Cataque. Gloria a Dios. Pues hermanos, le voy entonces a pedir a nuestra hermanita Ibeliz, a nuestro hermanito José Luis, después la hermanita Ibeliz va a dirigir los cánticos, amén. Tenemos hermanito José Luis y la hermanita Ibeliz van a estar tomando la parte de la dirección. Hermanito José Luis va a pasar por acá para tomar la parte y entonces continuamos.
Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en este día, celebrando nuestro noveno aniversario y estando aquí celebrando también la Navidad. Celebrando también la Navidad es una bendición siempre estar aquí todos juntos. Ahora vamos a empezar con nuestro primer cántico congregacional que lo va a estar dirigiendo Ibeliz Soto.
Hermanos, que el Señor le bendiga.
Amén.
En esta mañana vamos primeramente, antes de cantar el primer cántico, a leer en la palabra, en la Biblia, el Salmo 98, el verso 4 al 6. Cuando todos lo tengan, digan amén. Tienen, hermano. Amén. La palabra del Señor dice así: Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Amén. ¿Verdad? Esta mañana vamos a cantar, como decía el pastor, con mucho gozo y alegría y alabar al Señor. Así que vamos ahora a tener el himno 114, Suenen dulces himnos.
Suenen dulces himnos, cantos al Señor.
ser cántico, ¿verdad? Suena en dulce himno, y qué mejor, ¿verdad?, que alabar al Señor y entonar los himnos y alabanzas a Él, ¿verdad? Darle la gloria a Él. Ahora voy a dejar a hermano José Luis para que, ¿verdad?, venga a presentar la primera parte de Cánticos Especiales.
Amén. En este día vamos a tener varios cánticos y varias poesías también. Varias ofrendas a nuestro Señor por todos los miembros de nuestra congregación. Y vamos a tener primeramente hoy el cántico Paz para mi ciudad, cantada por Karina y por sus hermanos.
Te pido la paz.
Yo quiero sentir con tu corazón.
corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
Ahora nuestro próximo cántico se titula ¿Qué sería de mí?, cantado por Amber Rivera. Al coral.
Que Dios le bendiga, hermano. Pues yo voy a estar cantando la canción que se titula ¿Qué sería de mí?, acompañada por la guitarra por David. Espero pues que de mí.
Le bendiga, hermano. Ahora vamos a seguir, vamos a continuar con nuestros especiales y ahora vamos a tener nuestro próximo cántico congregacional, dirigido por el hermano Ibeli, himno número 118 del mundo.
Amén. Es el número himno 118 al mundo paz. ¿Verdad? Que debemos de darle gracias al Señor porque Dios envió a su único Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, que vino a este mundo y nació, estuvo, ¿verdad?, en la tierra, y ese fue el, ¿cómo es?, ha sido el mejor regalo, porque fue por amor y misericordia de nosotros que Él hizo, ¿verdad?, eso, ese gesto de amor a nosotros, porque Él quería que todo el mundo, ¿verdad?, tuviera el regalo de la vida eterna y de arrepentimiento para que, ¿verdad?, todo aquel que le conozca y le acepte como su Salvador, ¿verdad?, pueda recibir la vida eterna y vaya con Él a morar en el cielo.
Amén.
Por toda la eternidad. Así que ahora vamos a dejar al hermano José Luis, ¿verdad?, que va a estar presentando, ¿verdad?, el próximo especial.
Ahora vamos a estar con nuestra hermana Miriam Ortega, declamando la poesía La Viga del Ojo.
El poema que yo les voy a recitar está basado en Mateo 7, los versículos 3, 4 y 5. Para la gloria de Dios y la edificación nuestra, voy a declamar el poema La Viga del Ojo. Tras los ventanales de un piso elevado, alguien contemplaba cómo una vecina, en un reducido y estrecho terrado, tendía la ropa como una cortina. Sábanas muy blancas, prendas excelentes, que con la ayuda de su lavandera quedaron muy limpias, casi relucientes, ondeando al viento como una bandera. Irónicamente, el vecino atento miraba la escena con cierta osadía y decía para sí, sin más miramientos: yo, ropa tan sucia no la tendería, y eso está lavado. Vaya manchurrones, pero es que no tiene ojos en la cara, y hay que ver lo fresca que además se pone, como si quisiera que se la admirara. Alguien que observaba sus turbias ideas quiso demostrarle su equívoco necio y abrió la ventana diciéndole: vea, no tiene motivos para tal desprecio. La ropa está limpia, tal como conviene. Lo que sí están sucios son sus ventanales. Limpiando las manchas que en su casa tiene, no verá en los otros defectos y males. Con qué ligereza juzgamos lo ajeno, sin ver que en nosotros hay cosas peores. Cristiano, no admitas ese ruin veneno. Bastante trabajo te dan tus errores.
Amén. Muy buen poema, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Ahora vamos a tener nuestro próximo cántico, Noche de Paz, cantado por el hermano David Rivera.
Amén. Amén, amén. Sí. Amén. Amén. Ahí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esto es una de mis primeras veces que voy a cantar al frente. No acostumbro a cantar al frente, pero voy a intentarlo. Voy a cantar el himno 133, Noche de Paz. En si bemol para los que quieran.
Amén. Escucha. Sí. Ahora vamos a continuar. Ahora tenemos la recolección de los diezmos y las ofrendas por nuestro hermano Pablo Reyes.
Buenos días, hermanos. Que la bendición de nuestro Padre Celestial descienda sobre cada uno de nosotros en esta mañana que ya casi es tarde. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos bendiga cada día más. En esta mañana vamos a recolectar estos diezmos y estas ofrendas, pero primero le damos gracias al Señor por las bendiciones que hemos recibido durante esta mañana y las que seguiremos recibiendo durante este día y nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que todavía no han llegado y que vienen de camino, Señor. Tráele, Señor, bendícele, cuídale y protégele, Señor. Señor, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre provees, Señor. Y damos un poquito de lo que tanto que tú nos das, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por esa bendición. Gracias por la bendición y la salvación de nuestras almas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga al dador alegre, Señor, y al que no puede dar también, bendícelo, Señor. Y provéele, Señor, para que en una próxima ocasión pueda dar, Señor. Todas estas cosas las pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y el que viene pronto. Amén. Bendiga.
Ahora vamos a seguir con nuestro cántico Firmes y Adelante, cantado por Natalia Cabal.
¿Qué número es?
Buenos días, hermanos. Señor, les continúe bendiciendo en esta mañana. Me siento muy contenta porque un día como hoy estoy de cumpleaños también. La iglesia cumple 9 años de establecida y yo cumplo 10 años de haber regresado de la Florida. Me siento bien feliz de estar acompañada de todos ustedes y siento mucho no haberlo estado antes, desde el primer día que regresé, pero para la gloria del Señor me siento muy feliz y espero aprender mucho, mucho más de ustedes, y que el día que yo parte de este mundo estén todos ahí cantándome y llevándome flores porque me gusta mucho. Esto, pues tengo también que compartir que este título de este cántico me toca mucho, porque pienso que este hermano que escribió esta letra debió haber pasado por una gran prueba, y yo pues me asemejo a él, porque yo también he pasado por muchas pruebas, pero que me he caído y me he levantado. Gloria sea al Señor, que para la gloria y la honra lo diga, la gloria del Señor. Entonces dice: fírmese adelante, huestes de la fe. Todos nosotros somos huestes de la fe, que sin temor alguno tenemos que seguir hacia adelante. Nos caemos, nos levantamos y seguimos para la gloria del Señor. Entonces escribí aquí un versículo que dice en primero de Timoteo capítulo 6 versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay veces que yo he oído de visitas que vienen y dicen: ay, pero es que el pastor insiste, es constante con el llamado, que esto, que lo otro. No, el Señor dice que seamos constantes. Constantes en la fe del Señor, porque esa es la que nos va a llevar al final de la meta. El Señor los bendiga. Vamos a cantar para el Señor.
Ahora vamos a tener nuestro tercer cántico congregacional con nuestra Ibeliz, hermana Ibeliz.
Ahora vamos a cantar, hermano, nuestro último cántico congregacional. Vamos a tener el himno 120, Oh Santísimo Felicísimo.
Aleluya.
Recitando yo un poema por el poeta Antonio Machado, se titula Anoche cuando dormía. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde nunca bebí? Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo gal, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. El Señor es bien importante en nuestras vidas. Me gustó mucho este poema. Recientemente lo había visto en un libro como de literatura española y todas esas cosas de gramática de español. Lo vi de momento, como en una página que abrí, lo encontré allí y vi que era muy lindo. Habrá mucha verdad, tiene mucha analogía a nuestra vida, cómo el Señor obra en nuestras vidas. Y me gustó mucho. Es bien, bien interesante, bien lindo. El Señor siempre obra en nuestras vidas y siempre podemos adorarle y componerle de todo, siempre en nuestra vida, no solamente en cosas de bellas artes, sino en todo lo que hacemos con nuestra vida. Todo es, todo lo que hacemos en honor a Él es una adoración ya hacia Él. Ahora vamos a tener el cántico Cristianos Hoy Cantad, por Lorimar Ortega y Pastor Tito Ortega.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo es ver que Dios ha permitido que esta iglesia cumpla ya 9 años. Ya un año más son los 10, y después cuando uno viene a ver, está cumpliendo mucho más la iglesia, para la honra y la gloria de Él. El himno que papi y yo vamos a estar cantando es simplemente para la gloria del Señor. Se titula Cristianos Hoy, Cantad a Dios. Y no solamente hoy, que estamos celebrando los 9 años, sino también mañana, después de pasado mañana, todos los días, dándole gracias a Dios, porque todos los días que uno se levanta de la cama, que abre los ojos, es digno de ser adoración y alabanza para el Señor.
Cristianos, hoy cantad a Dios con alma, corazón y voz. Grata nueva proclamad, cantad. Jesucristo vino ya, ved al niño sin temor. Él es del mundo el Redentor. Cristo ya nació.
Próximamente ahora vamos a tener la predicación por nuestro pastor Tito Ortega.
Hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos hemos gozado y todavía nos falta. Amén. Y vamos a considerar ahora la palabra del Señor, que vamos a estar leyendo en Mateo. Amén. El tema en serie que hemos desarrollado en Mateo viene muy bien para la celebración que estamos haciendo hoy. Vamos a estar en Mateo capítulo 5. Versos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Y cuando lo tenga, si se puede poner de pie un segundito, si honramos al Señor y luego nos sentamos. Vamos a hacer una breve reseña de la palabra del Señor. Bendito el Señor. Mateo 5, 13 al 16. Sal y luz. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre Santo, bendice ahora tu palabra, que ella nos edifique, que nos hable a nuestra vida, que nos instruya, Señor, que nos afirme cada día más en tu camino, que nos rete, Señor, y que nos ponga en nuestro corazón, Señor, el deseo correcto para agradarte cada día, Señor, para verdaderamente ser sal y luz en un mundo soso y en un mundo que está en tinieblas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, mediante tu Santo Espíritu, a poderle entender. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria a Dios. Hermanos, justo cuando termina el Señor Jesús la porción que estuvimos hablando la semana pasada acerca de las bienaventuranzas, continúa de corrido con esta porción muy conocida, que en su Biblia estoy seguro está subtitulada Sal y Luz. Sal y Luz. Y va a usar la sal para comparar a lo que deben ser los creyentes, y la luz para lo mismo. La sal en aquel entonces se pretendía usar para salar, igual que hoy. Lo único diferente era que la sal de hoy es un compuesto químico, es solamente sal, es puramente sal. Gracias. Pero en los tiempos bíblicos, la sal de la que hablaba la Biblia típicamente la sacaban del Mar Muerto. Y en el Mar Muerto había sal de la que nosotros conocemos, la sal de mesa, pero estaba mezclada con un montón de otras sales y otros minerales que no necesariamente producen el efecto que usted espera en la sal, porque cuando usted le echa sal a la comida es para realzarle el sabor. Normalmente, cuando usted se va a comer algo, lo primero, especialmente los latinos, especialmente los puertorriqueños, lo primero que se dan cuenta, dice, esta sopa está sosa. ¿Qué usted hace? Sin que el que la cocinó la vea o lo vea, usted guillao así, hace así, y dame sal o dame adobo para arreglarla, ¿verdad? Dice, vamos a arreglarla con sal. Así que el efecto de la sal para nosotros que somos, ¿verdad?, de estos gustos específicos, pues es bien necesario. Pero en aquellos tiempos la sal tenía muchas otras cosas más, y esas otras sales no salaban en el sentido de lo que nosotros conocemos como el gusto, el efecto de la sal. Simplemente estaban allí ocupando pues un espacio, pero no había el procedimiento que hay hoy para químicamente separar la sal de verdad, cloruro de sodio que nosotros conocemos hoy, de las otras sales. Esas otras sales son las que hoy en día se comercializan por ahí para asuntos de spa, que si de la piel, que si te duelen las coyunturas, te metes en el Mar Muerto un jato, como si fuera un baño termal. Pero esas sales, por ejemplo, la Epsom Salt, es una de ellas, ¿verdad? Usted no la usa para echársela a la chuleta ni en esas cosas, porque no funciona para eso. Así que la sal de aquellos tiempos eran literalmente, según la descripción más general, todo sal. Pero la mayoría de los tipos que estaban en ese grupo, en ese paquetito de sal, pues no salaban en realidad como usted quería, como se quería. Muchas veces pasaba que estas sales eran más difíciles disolverlas en agua, eran más insolubles en agua. Por lo general, cuando alguna persona guardaba la sal y la ponía en su casa y tenía la dicha de tener mucha sal acumulada, lo cual era un poquito raro en aquel entonces, porque era bien, bien difícil sacarla, la guardaba en su casa como un tesoro preciado, como típicamente se usaba para los soldados romanos, de ahí que viene el nombre salario, salarium, ¿ok? Y cuando hay muchos refranes que en inglés, it's his worth,
his weight in salt, o his worth his salt, le decían a los marineros, como que dice, la sal era el salario, le decía, mira, aquí está el sueldo tuyo de hoy, está aquí, le daban una puñadita de sal, tan preciada era la sal, así que quien la tenía la guardaba. Muchas veces sucedía que cuando iban a buscarla al término de muchos meses, debido a la humedad que había, la sal se disolvía con la humedad y se iba al fondo del envase, y muchas veces se perdía, y lo único que quedaba a simple vista era todas las otras sales. Pues qué sorpresa se llevaba a la persona que cuando agarraba lo que él o ella pensaba era sal y lo usaba, no hacía el efecto, no servía. A eso es que se refiere el Señor Jesús cuando él dice, si la sal, dice aquí, se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, una sal que no sala. Imagínese que usted le eche y le echa sal, le echa sal, le echa sal, le echa sal, creyendo que es sal y no sala. ¿De qué sirve esa sal? Para nada, no sirve para nada. Imagínese que usted comprara un pote de adobo con todos los power, dice la etiqueta, y cuando se lo echa, echa el pot y echa y echa y echa y echa y soso, dice, este adobo no sirve. Cuando usted pasa por la góndola del supermercado, dice, ahí está el adobo, no sirve, le deben poner en vez del nombre que tenga, y ya usted lo sabe, si no va a comprar ese adobo, porque ese adobo es flojo, es soso, no me gusta. A nadie le gustan las cosas sosas. Cuando uno viaja, los aviones tienen una opción. Dice, usted puede escoger, si usted tiene una necesidad dietética especial, y entre un montón de cosas que hay allí, hay una que se llama bland food. Y yo diría, bland de soso. Yo diría, ¿de verdad habrá alguien que va a ir en un viaje y dice, yo necesito que la comida sea sosa? Bueno, usted más dentro de un rato va a ir y nos va a decir si la comida que vamos a disfrutar hoy con la gracia del Señor está sosa o está salada o está en su punto. Usted dirá. Esa es la prueba que vamos a hacer todos ahorita. El Señor Jesús dice aquí que los discípulos, a quienes eran primeramente que él le dirigía el sermón del monte, más todos los que estaban escuchando, le decía, ustedes son la sal de la tierra, o sea, los que le dan sabor a la tierra. Así que si de ustedes depende que la tierra tenga sabor, que tenga su sazón, que tenga su preservación, porque para eso se usaba la sal, antes no había nevera y las carnes se salaban. Ese asunto que hablan mucho por ahí, que ya no se consigue tanto, el tasajo, las carnes saladas, eso se usaba. El jamón serrano ese típico, jamón ibérico, eso se guarda sin nevera porque se sala, y eso es un proceso y es una artesanía. Pero esa artesanía no se podía hacer con la sal que no salaba, porque creyendo que estaba preservando la carne, en cuanto la ponías afuera, a los 3 días estaba podrida, porque nunca se saló, nunca se preservó. Las bacterias venían y atacaban la carne y liquidaban todo lo que hubiera sido bueno. Otro uso que produce la sal, otro efecto que produce la sal, es el dar sed. Ayer de casualidad mi esposa estaba preparando una comida y después que no la comimos no sabía nada salada, todo muy bien, pero después era toma agua y toma agua y toma agua y toma agua y toma agua, 5 o 6 vasos de agua. ¿Okay? Muchas veces dirán, ah sí, eso me pasa a mí cuando yo voy a los chinos. ¿Qué le pasa a eso, verdad? Que los chinos tienen otro tipo de sal escondida allí que se usa para realzar el sabor, ¿verdad? El famoso MSG este que se menciona. Pero ese efecto de sal, de salar y de dar sed, es algo deseable que el cristiano tiene que producir también. Así que, para dar sabor, para preservar y para dar sed. Pero eso solamente lo produce la verdadera sal. No la sal que la gente cree que es sal, sino el cristiano cuando verdaderamente es sal. Fíjese, el creyente está puesto para ser, como dirían en inglés, disruptive, o sea, disruptivo. ¿Para qué? Para que cuando el creyente esté en el medio del mundo, ¿ok?, sea la nota discordante. ¿Sabe por qué? Porque el mundo va según una canción, va según su son, y el creyente va siguiendo al Señor. El mundo va con su sazón y el creyente va con la sal de Cristo Jesús. Y cuando el creyente, el Hijo de Dios, deja que el Espíritu Santo transforme su vida y cambie la azucera que hay cuando uno viene a Cristo y la cambie en verdadera sal, que no viene de Él, sino que viene del Señor, el fruto que produce una vida centrada en Cristo, salvada por Cristo, el creyente se torna en alguien que está salado, pero bien salado. Pero no salado como dice el mundo. El mundo le dice salado al que está pasando una calamidad o lo que ellos llaman una mala suerte detrás de otra. Dice, aquel está salado. No te le pegues, no lo toques, que se te pega la salazón, dice. Mas sin embargo, el Señor Jesús dice que estar salado con su sal es bueno. Así que hay que estar salado, pero salado del Señor. Hermano, ¿qué pasa cuando el creyente no está salado con Cristo? No está viviendo la vida en Cristo. No está dándole lugar a Cristo. No está tomando sus decisiones según Cristo. No está buscando servir al Señor de corazón, de lo que sale de su corazón, de prioridad, espontáneo, por el amor que el Señor puso en tu corazón. Cuando el creyente no anda así, pues entonces se le empieza a pegar, ¿sabe qué? La zozera del mundo. Claro, pero el mundo no te lo dice así. El mundo te va a decir, vente acá, que acá que está el sabor. Dicen, ¿qué pasmaera había en esa iglesia? Van a decir, claro, porque con lo que están buscando es la zozera del mundo, y cuando llegan aquí, no les gusta. Sin embargo, el Señor vino para que el mundo pruebe la sal del Señor. La forma que el mundo lo hace es viendo lo que hace la sal de Cristo en la vida de aquellos que Él ha salvado. Literalmente, que Él ha preservado, que Él ha salvado con su sangre. Así que el cristiano salado, el Señor pretende que sea un atractivo para aquel que está soso. Usted dirá, pero ¿y cómo puede ser posible? Mire, usted tiene vecinos, usted tiene amigos, tiene compañeros de trabajo. Todos ellos le observan por el simple hecho de que usted es cristiano. Aunque usted no lo sepa, mire, le están, mire, le tienen el ojo echado, tienen la oreja parada, chequeando a ver si es verdad que el supuesto cristianismo suyo es cierto o no. ¿Por qué? Porque están cansados de que muchos digan, yo soy cristiano, y son sosos también. Y no estoy hablando de carácter aquí, ¿ok? Estoy hablando de el espejo de Cristo que es usted. ¿Cuánto de Cristo usted refleja? Y eso vamos a hablar en un segundito ahora. Buscando a Cristo, ellos pretenden encontrar a Cristo en usted. Cuando usted dice, el Señor Jesucristo me salvó, ellos quieren ver ese fruto y esa evidencia de que el Señor Jesucristo le salvó. Y eso es sal. Ellos pasan por crisis, por enfermedades, por problemas, por diferentes situaciones difíciles. El creyente también. Pero ¿qué pasa con el creyente? Usted está confiado en Cristo y el Señor dice, por nada estéis afanosos, ¿ok? Sino sean vuestras peticiones presentadas en acción de gracia y con ruego. Y el creyente depende de que el Señor reparta lo que él necesita o ella necesita. Y la paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces usted puede estar en paz en medio de la situación difícil, y el que no ha creído en Cristo observa eso. Y usted puede estar en paz aunque las cosas aparenten no estar produciendo algún bien, pero la Biblia dice, ¿ah?, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme al propósito del Señor son llamados. Así que usted como creyente puede estar firme en Cristo, salado en Cristo, y serle de bendición a otros que necesitan ser salados también. Pero qué triste si el que está al lado hace así, mira, déjame mirar al que está salado. Déjame intentarlo de nuevo. Dije que quiero ver al que está salado. Voy a intentarlo otra vez, a ver si me encuentro alguno. Voy a mirar a aquel que dice que está salado. Y no encuentra la sal en aquellos que dicen o deberían tener sal. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. La sal del creyente no se puede desvanecer. Si Cristo nos salvó mediante la fe, hermano, esa es la gran bendición. No solamente que su nombre está escrito en el libro de la vida para la eternidad. ¿Y aquí qué? ¿En este mundo qué? ¿Y aquellos que no han sido salvos aún qué? Pues solamente por amor a ellos, en adición al amor al Señor, por lo cual usted le debe honrar y ser salado en honor a Él, porque era el más salado de todos, pues usted debe pretender y esforzarse en ser salado. Fíjese que esa gracia, esa bendición se la da el Señor. Usted solamente tiene que desearlo, estar dispuesto a, y estar dispuesto a seguir al Señor mediante su palabra, y usted siempre estará salado. Pero usted será de los salados que a las personas se le quieren pegar. No como a los salados que el mundo le llama. Ese está salado, no te le pegues. Que se te pega esa salazón, esa macacoa que dicen se te pega. El creyente salado es como un sabor agridulce. ¿Por qué? Porque todo el mundo le gusta el dulce. Pero también tiene un factor agrio. ¿Por qué? Porque tiene que hablar la realidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿A usted le gusta la comida agridulce? A mí antes no me gustaba, ahora me encanta. Y agridulce mezclada con pique, eso es lo mejor que hay. Ahora, mire, es agridulce, ¿sabe por qué? Porque el que no ha creído va a desear que usted esté allí en la hora de la verdad. Usted como creyente, para dar el buen ejemplo, para dar el consejo que verdaderamente vale, el de la palabra del Señor, para interceder en oración ante el único que tiene el poder para sanar y para tratar con cualquier situación, ante el Señor. Así que todo el mundo sabe que el salado sí se puede ir y acudir para que él interceda por aquel que está en necesidad. Pero muchas veces el salado se encuentra con que su consejo no necesariamente es recibido. Ahí que viene el sabor, el factor agrio para algunas personas. ¿Okay? Pero el Señor nos dice que no podemos desvanecer. Que cuando haya evidencia, cuando haya una búsqueda de evidencia en la vida del creyente, como dice hermanito Pedro, hermanito Pablo, cuando seamos llamados a dar cuenta, el Señor nos va a fortalecer para dar cuenta de nuestra fe. Eso es lo que se llama estar fortalecido, no desvanecido. Que no se venga a encontrar con la sorpresa que se encontraba en aquellos tiempos, que decían, ¡sal! ¡Ah, chacho! Tengo un pote como esa conga, como esa tinaja de grande, lleno de sal hasta arriba. Y cuando saca así, lo que saca es como arena. Y no sala. ¿Sabe qué hacían en aquellos entonces? Lo que hacen hoy en día, en los países que hace frío. Allá en Estados Unidos, en los países de allá del norte, cuando hay invierno, hay un presupuesto para comprar sal. Pero no es para salar, es para echarla en la carretera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar, ¿ok?, que se derrita demasiado rápido por cualquier cambio de temperatura toda esa nieve y todo ese hielo y se forma un lapachero. También cuando está allí sirve de tracción para que las ruedas agarren, los zapatos agarren. En aquellos tiempos se usaba, ¿sabe para qué? Dicen, qué bueno, esta sal se puso sosa, la voy a usar para echársela a esta carretera que está aquí. y en todas las piedras grandes que estaban, para rellenar todos los boquetes de esas piedras grandes, le echaban la sal que estaba sosa. Por eso dice, la echaban fuera y hollada por los hombres. Cuando era poquita, decían, esto no da para nada. Lo tiraban por la ventana para afuera y caía en la cajetera, y todo el mundo que le pasaba por encima. Entonces, lo que hubiera sido el centro de la importancia, que hubiera sido la sal de verdad, pasa a ser como toda esa gravilla que está tirada allá afuera en el parque. Usted piensa, cuando usted está caminando en la gravilla, dicen, pisé 50 piedritas, pisé 71 piedritas, mira aquella piedrita, ¿qué estará sintiendo y padeciendo? ¿Usted no piensa en eso? Dirá, pero ¿quién en su juicio que ahora va a estar pensando en esas tonterías? Eso mismo es el punto que está haciendo el Señor. Cuando la sal se hace sosa, se hace insignificante, se hace sin importancia, y el Señor no ha puesto al creyente para eso. El Señor ha puesto al creyente para ser ejemplo y ser luz y sal. Ahorita hablamos del reflejo del creyente, ¿verdad? De reflejar la luz de Cristo. Ese es el segundo punto que hace el Señor aquí en la comparación de la sal y la luz contra el creyente. Él dice, mira qué absurdo sería si la que fuera la mejor luz del mundo, la mejor lámpara del mundo, alguien la cogiera y la tuviera allá en la cima de un monte para que alumbre, ¿verdad? Porque usted hace eso, de momento se va la luz en su casa, usted prende un quinqueo, ahora ya estamos más modernos, ahora son de batería. Usted le da así, viene con la forma y todo un quinqué, para que usted se crea que era de los tiempos de antes, pero no tiene querosén ni la mecha. Le da así a la batería, lo engancha allí y lo pone lo más alto posible. ¿Para qué? Para que la luz llegue a todos lugares. Usted no va a poner la luz, la pone debajo de esta mesa que tiene ese mantel. Porque dice, mira qué iluminado está allá abajo, pero ¿quién quiere luz allá abajo? La luz quiere estar arriba. Porque usted nunca ha pensado por qué las lámparas las ponen en el techo. Claro. No es como decía una persona, que es que la luz tiene que bajar por gravedad, decía. No. Decían, había uno de esos locos que uno conocía, decía, mira, avísame cuando vaya a prender la luz para yo cubrirme, porque es que yo mira que lo loco que era allá en Mayagüez también, en una colección. Él decía que él sentía cuando uno prendía el switch allá, que y sentía cuando la luz le daba, que él sentía algo físico que le daba. Yo no se encuentra cuánta cosa. La luz se pone en el techo, ¿sabe a qué? Para que se riegue y alumbra a todos sitios. El creyente como luz tiene que estar en todos sitios, hermano. La luz de Cristo tiene que alumbrar. El creyente no está para estar escondido. Amén. Ahora, el creyente tampoco está para participar de las cosas del mundo, está para alumbrar al mundo, al camino hacia Cristo. Amén. No está para alumbrar la gloria del mundo, porque no hay ninguna, sino para alumbrar el camino hacia el Señor. Y para que esa luz misma sea evidente, que el que está reflejando esa luz del Señor está andando ¿con quién? Con el Señor. Como habíamos explicado en una ocasión, un espejo. ¿Quién? Como estaba declamando mi mamá hace un rato, los ventanales, los cristales, ¿verdad? He visto yo personas, tienen un espejo, y el espejo está, que no ha visto paño, ni Windex, ni Bounty, hace tiempo. Y uno dice, ¿y cómo puede uno apreciarse en ese espejo? El espejo está supuesto a estar brillosito para que usted se vea propiamente, para que refleje la luz. Así es el creyente. El creyente tiene que estar limpiecito, con el Windex espiritual te limpia. Y usted se ve resplandeciente. Que cuando aquel que mira y le mira, dice, yo veo a Cristo clarito, clarito en esta persona. Eso es lo que es la luz. Porque en nosotros no hay ninguna luz propia. Es la luz de Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida. Entonces dice que nadie pensaría tomar una luz y ponerla debajo de un almud. Un almud, ese término todavía se usa aquí en Puerto Rico, en la recolección del café. Un almud es una canasta, tiene cierto volumen. Aquí lo que se ilustra es la canasta. Usted no va a poner una lámpara, una lámpara de aquellos entonces que era de aceite, tenía una flamita, y entonces encima de ella le pone, ¿qué? Una canasta. Dice, pero ¿y para qué prendiste la luz? Para ponerle una canasta. Prendiste el quinqué de batería y le pones encima un paño negro. Me dice, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo es posible? No. Dice, simplemente hay que ponerla en el lugar más alto de la casa para que alumbre a todos los que están allí. Dice, así es que tiene que alumbrar. Dice el verso, dice, la luz del creyente delante de los hombres. Fíjese para qué dice que debe alumbrar nuestra luz y para qué debe salar nuestra sal. Dice, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y le den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para que el que mira a nuestra luz pueda ver al Señor Jesucristo a través de las obras. Ahora, esa parte de obras, muchas personas dicen, uy, pero es que yo cada vez que veo obras en la Biblia como que me asusto. No se asuste, hermano. La palabra del Señor simplemente dice que nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos para buenas obras, dice, las cuales el Señor Jesucristo preparó de antemano. ¿Para qué? Para que uno anduviese en ellas, o sea, para que uno las hiciera, las pusiera por obra. ¿Qué obras son esas? Mire, muchas personas, lo primero que le viene a la mente es las obras de caridad. Están incluidas ahí. Pero le voy a ser sincero, hermano. Obras de caridad hace todo el mundo. Es más, hay organizaciones que no conocen al Señor, que no tienen el fin de glorificar al Señor, y hacen obras de caridad. Se anuncian por televisión. CARE es una de ellas. Que si Food for Africa y un montón de otras organizaciones. Muy buena, hermano. Suple una necesidad tremenda. Amén. Pero la intención de ellos, por lo menos de la organización, puede ser que alguno que otro de los que pertenezcan a ella sí, si han conocido al Señor, pero en general no lo es. Así que las obras de caridad incluidas, pero la verdadera obra que está hablando el Señor aquí es la que nadie puede hacer a menos que Dios lo transforme. Como una vez decía una persona, nos estaban evaluando en el trabajo hace como un año, de estas ideas corporativas que surgen cada año o dos, que son como una costumbre, unos fads, una idea para tratar de entender mejor a los empleados. Y entonces era a través de una encuesta, eran 200 y pico de preguntas cortas que uno tenía que contestar como en 6 o 7 minutos. Y era para que la contestación le saliera a uno lo más espontáneo posible. Tal cosa. Y si no te dio tiempo, sigue para la próxima pregunta. Después que tú acababa esos 7 minutos intensos, pues como a las 2 semanas te llegaba un reporte. Ese reporte tenía 31 tipos de clasificaciones. Desde persona que dijera, por ejemplo, un que tuviera características de organizador, características de ser empático, o sea, de escuchar a las personas, características de querer buscar el apoyo de las personas, de vender una idea, de ser analítico, de buscar la opinión de los demás, ese tipo de cosas. Entonces te decía, mira, de todas estas 31, estas 5 son las más fuertes. Entonces la intención era pretender balancear en un equipo de trabajo que no todos fueran del mismo tipo, sino que fueran balanceados. Después del reporte, en realidad nunca llegó a la práctica, porque no es tan sencillo decir, pues yo voy a cambiar a esta persona por aquella, porque hay otras destrezas que no tienen que ver con ella, tienen que ver con lo que aprendió. Y ahí es que viene el asunto. Hay personas, entonces decían, pero ven acá, ¿y por qué aquí dice que tal persona empatía salió bien alta? Y si esa persona es lo más áspero que hay en la faz de la tierra, entonces decir, ¿y cómo será posible? No, que el sistema tiene que estar malo. Y fueron y hablaron con los americanos allá arriba y entonces explicaron ellos, no, mire, ¿sabe qué pasa? Que es que hay personas que son muy buenos en disimular o en fingir aquellas cosas que no tienen naturalmente. Decían el fake effect. Y dije, pues, sí que pueden haber muchos que piensen que tienen una destreza, pero en realidad lo que hacen es un aguaje y cogieron de bobo la prueba. Hay obras que no se pueden simular, que no se pueden fingir. Y esto es lo que es impactante en el mundo, hermano. Cuando el Señor cambia su carácter, cuando usted era peleón y era un, como digo yo, una persona bien, bien áspera, y es transformada a la imagen de Cristo, eso no se puede negar. Cuando usted andaba como que cada día iba a ser el fin del mundo y que cada día usted iba a irse al latón o a la eternidad con ese sentido derrotista, y usted conoce a Cristo, dicen, ahora hay un cántico nuevo en mi corazón, Cristo me salvó. Y van a decir, y ese era tal persona, como le pasó al ciego que estuvimos hablando hace un rato. Sí, esa era esa persona. ¿Y qué le pasó? Cristo le pasó. Cristo lo transformó. Esas son las obras que está hablando aquí. Y todo el mundo va a dar gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando estuvimos en casa de la maestra Natalia y estuvimos hablando del ciego? Todo el mundo sabía que era ciego. Todo el mundo sabía. Y cuando el ciego dejó de ser ciego, y eso no se podía fingir. Dígame usted, si usted nunca ha visto, porque era ciego de nacimiento, ¿cómo usted va a fingir que usted fue ciego? ¿Pues? ¿O cómo va usted a fingir, mucho más difícil, que usted ve, si no sabe ni lo que es ver, que nunca ha visto? Todo el mundo estaba claro que aquello que había sucedido a aquella persona era un milagro. ¿Quién lo podía haber hecho? Únicamente el Señor. Y eso es lo que habla ahí del glorificar a Dios. Dice, ¿quién pudo haber hecho tan grande milagro en esta vida? El Señor. Gloria a Dios, mira lo que hizo el Señor aquí. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Que haya una evidencia verdadera, solamente la produce la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente, como una verdadera evidencia para que todo el mundo le dé gloria a Dios. Para que literalmente se saquen el grito, como uno dice, cuando ven la bendición que Dios te ha dado, la cual a ellos le puede dar también, mediante la fe, la salvación y la bendición de una vida en Cristo. ¿Cuál es la única evidencia que ellos van a buscar? Buscarán películas, tratados, leerán la palabra, verán videos, oirán transmisiones de radio, todo eso muy bueno. Pero la verdadera evidencia, ¿sabe qué, cuál es? Que hayan vidas transformadas por el Señor Jesús. Porque eso nadie lo puede despintar, eso nadie lo puede negar. Que de la misma forma que fuiste transformado tú, la evidencia de ellos, pueden ser transformados ellos también. Para esta vida, y mucho más importante, para la vida eterna. Por eso el Señor Jesús le decía, todas estas cosas son las bendiciones de aquellos que persiguen agradarme a mí, de aquellos que yo he salvado, las bienaventuranzas. Y les quiero recordar que aquellos que han sido llamados a estas bendiciones que acabamos de ver en estos primeros 12 versos, también son llamados a ser sal y a ser luz. Tenemos que ser las dos cosas. Eso únicamente lo puede hacer el Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Oremos para que el Señor nos bendiga y nos llene de su Santo Espíritu y que podamos ser sal y luz. El mundo está pidiendo a gritos sal y luz, sal y luz. Muchas congregaciones han tomado el otro camino, el camino de parecerse al mundo para no serle tan impactante, para no serle tan ofensivo al mundo, para no ser tan diferente al mundo, para que no sea tan marcada la diferencia al punto que se vayan a ofender. Pero entonces el mensaje de Cristo se desvanece, porque la sal nunca puede ser sosa como el mundo. Entonces lo que es la iglesia, si se pretende acercarse al mundo para ser igual al mundo y que el mundo se acerque a Cristo, según la estrategia mundana, entonces la sal se desvanece, la luz se empaña. Me imagino yo esas luces que empiezan a apagarse. Y esa vela que así, como que de momento, como que prende y apaga, como que prende y apaga. Y está ahí. Y esa vela, ¿cómo está? Está dando los últimos aleteos, dirían. Está ahí en lo último. El Señor nos ha llamado a ser una luz, como Él fue la luz, potente, indiscutible, clara. Y a ser sal, como Él fue sal. Salada, potente, indiscutible. ¿A qué sabe esto? Sabe a Cristo, indiscutiblemente. Es así quiere el Señor que seamos cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente por el poder del Señor y por el del Espíritu Santo. Cuando usted da lugar al Espíritu Santo en su vida, Él le transforma y Él le puede hacer sal y luz. Yo quiero invitarte para que oremos ahora. ¿Por qué dirá? ¿Por qué el pastor habrá predicado este mensaje hoy? ¿Por qué el pastor no habló del pesebre? No habló de los magos. ¿Por qué? Porque es bien importante, hermano, que entendamos no solamente que el Señor nació, sino ¿para qué vino el Señor? ¿Usted vio la reseña que está en el programa, en la parte de atrás? Habla de un señor que vivía en Pakistán. Se llamaba Mathra Das. Se llamaba esclavo de un dios. Mathra, queriendo ser, ¿verdad? Dar a entender de que era un dios, cualquier dios. ¿Ok? Esclavo de cualquier dios. Y ellos tenían muchos dioses. Y desde chiquito había adorado ídolos allá en Pakistán. Y como usted vio ahí, empezó a conocer a algunos de sus amigos que estaban yendo a un lugar donde se estaba predicando el evangelio. Y él fue tocado por el Señor y empezó a leer el evangelio de Marcos. El Señor le habló por su palabra. Más tarde le llegó el Nuevo Testamento y el Señor lo tocó. Y hubo un momento dado que él recibió al Señor como su Salvador y se vio el efecto indiscutible. Dejó de ser un atómico, dejó de ser un borracho, dejó de adorar muñecos. Esa transformación no la hace un susto, la hace el Señor Jesús. Entonces se bautizó y creyó él y toda su casa, y todos se bautizaron. Y entonces se cambió el nombre y se puso Das Masí, que quiere decir esclavo de Cristo, esclavo de Masí, Masí de Mesías, ¿okay? Esclavo del Mesías, esclavo del Hijo de Dios. En lugar de ser esclavo de los ídolos, ahora era esclavo de Cristo. Esa transformación en este varón, estoy seguro, fue algo contundente en toda la región, en toda su familia y en todos sus amigos. Maestra, vente, vamos a adorar muñecos. Vamos a embojacharnos y vamos a darle la gloria a los muñecos. Y ya no, yo ahora no soy esclavo de los muñecos, yo soy esclavo de Cristo. Y entonces él brillaba con la luz de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar y vamos a dar la oportunidad. Si tú no has conocido al Señor Jesús, hoy es el día y el Señor te invita para que entregues tu vida a Él y Él te salve y puedas tú venir a servirle como hizo Mathra, como hemos hecho nosotros, servir al Señor de corazón y pase a estar entre los que están escritos en el libro de la vida. Cuando venga el momento de la eternidad, según el tiempo del Señor, entonces estarás en la eternidad con Él. Vamos a orar. Padre Santo, ahora yo te doy gracias, Señor, y te bendigo por la oportunidad que nos das de haber predicado tu palabra y de, Señor, estar aquí todos contentos, Padre Santo, ante las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por habernos dado 9 años, Señor, de poderlos congregar y poderte predicar, Señor, y ver tu mano y tu bendición sobre nosotros, ver tu transformación sobre nosotros. Te doy gracias ahora por tu palabra que ha sido predicada y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté aclarando en la mente de cada uno la verdadera necesidad que tiene. Yo quiero darte la oportunidad ahora para que tú arregles tu vida con Cristo Jesús. El Señor no vino simplemente para que nos acordáramos de Él en las Navidades y en la Semana Santa, y para que lo mencionemos así de pasadita. El Señor vino, ¿sabes qué? Vino por ti, a cuenta tuya. Vino para que la vida perdida que llevas, que no va a llevar a ningún lugar, sino solamente a la condenación eterna, Él cambie ese destino tuyo. Y no solamente en la eternidad, sino también en esta vida aquí. Si la vida la estás viviendo porque más o menos tienen unas costumbres, como nos pasaba a todos, nos criaron de una forma, vamos creyendo de una forma y vamos por ahí, pero realmente, ¿dónde está el Señor Jesucristo? La palabra del Señor dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en un momento dado, cuando nos vayamos de esta vida aquí, porque todo el mundo se va a ir de esta vida, nada dura para siempre, vamos a estar y vamos a pasar a la eternidad. ¿Cuál eternidad será esa? La que uno decida en esta vida. El Señor nos ofrece la vida eterna con Él. Para la otra vida eterna de condenación no hay que hacer nada, hay que quedarse como está. Ya estamos preparados para ella, el que no tiene a Cristo. Pero el Señor dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a través de Él, arrepentidos de sus pecados, confesándole a Él como Señor, como el único que puede salvar. Y Él te salva. Ya Él hizo toda la obra. Lo único que espera es que tú dejes el paso y que abandones todo lo que compone esta vida y vengas a servirle, y Él te va a bendecir. Y la mayor bendición es que va a salvar tu alma. Y donde estaba la zozera, Él va a poner sal. Y donde estaba las tinieblas, Él va a poner luz. ¿Hay alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús? Si me lo hace saber levantando la mano, vamos a asistirte en una oración para que tú mismo hagas la paz con el Señor. ¿Alguien que desee hacer esa decisión por Cristo Jesús en este día? Amén. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos has dado este privilegio de estar todos juntos y poder predicar tu palabra. Te pido ahora, Señor, que tu palabra dé fruto a su debido momento y que inquiete, Señor, a cada corazón para que reconozca que hay una decisión que tomar, y esa decisión es por Cristo Jesús. Para aquellos, Señor, que tomamos esa decisión y te estamos sirviendo, permite que esta palabra que hemos predicado nos incite, Señor, y nos rete a aumentar nuestra sal y a limpiar nuestro espejo para reflejar tu verdadera luz, Señor. Límpianos, purifícanos, fortalécenos, Señor, en este día. Gracias te damos nuevamente por estos 9 años, Señor, y por tu presencia en medio nuestro. Gracias por las bendiciones que hemos recibido este día. Y te pedimos que ahora digas a todos y permitas, Padre Santo, que tu luz y tu bendición prosiga, Señor, a lo largo de este día. Gracias, Padre, te damos. Gracias por todos quienes nos han visitado hoy. Bendícelos, Señor. Permite que puedan visitarnos también en una ocasión futura. Gracias te damos, Señor. Y ahora lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.